Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos nuestros oyentes, a los oyentes de COPE en la región de Murcia. 7 de abril, en el santoral de hoy encontramos a San Juan Bautista de la Salle, sacerdote, teólogo y pedagogo francés que fundó en 1680 el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, más conocidos como los Hermanos de la Salle. Aprovechando que hoy es día 7, Cristina Celdrán nos adentrará en la importancia de este número en la Sagrada Escritura y tradición de la Iglesia. Además, hoy hablaremos también del sufrimiento y las patologías que puede desencadenar. Lo haremos con los responsables del Centro de Atención Integral a la Familia. Pero antes de entrar en materia, nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este segundo domingo de Pascua. Lo hacemos junto a Antonio Guardiola Villalba, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos.
Un testigo de la resurrección de Jesús, San Juan, es el encargado de relatar la primera aparición de Jesús a sus apóstoles. Habiendo traicionado a Jesús, el miedo se apoderó de aquellos que el Señor había elegido y llamado a formar iglesia y a construir su proyecto, el reino. Es Jesús, el resucitado, el que vuelve a salir a su encuentro, quien les sorprende con su ternura, con su misericordia, quien restaura la relación con él, quien llena de paz y sosiega sus corazones, quien vuelve a apostar y a contar con ellos, incluso por aquellos que tienen dudas y han perdido la fe, como Tomás el Mellizo. Este domingo déjate sorprender por Jesús resucitado, que un año más vuelve a mostrarte sus llagas gloriosas, con la intención de que despierte tu fe, llenes tu vida de pequeños actos de caridad y animes con tu testimonio la esperanza de quienes todavía no se han encontrado con esta buena noticia. La Pascua es una ocasión preciosa para vivir el mandamiento de Jesús, para tratar a los demás como queremos que ellos nos traten, para tomarnos en serio eso de vivir siempre en modo misericordia, aquí y ahora, porque en las cosas del perdón, mañana siempre es tarde. ¡Feliz Pascua!
Vivimos en una sociedad compleja, vacía de valores y en la que parece que todo es muy fácil, que todo es muy accesible para todos, pero en la que hay sufrimiento y en la que no se nos enseña a afrontar y superar ese dolor. Esta necesidad por evitar el sufrimiento puede desencadenar en una patología, nos lo explica Santiago García, psicólogo del Centro de Atención Integral a la Familia.
Bueno, nosotros lo que estamos viendo en el día a día de la clínica, del centro, es sobre todo que no se permite estar triste. Estar triste, tener ansiedad, preocuparme, sufrir en definitiva no está permitido. Tengo que ser feliz. Estamos obligados a sentirnos bien, estamos obligados a apartar de nosotros todo lo que nos hace sufrir y todo lo que nos hace encontrarnos mal en cualquier momento. Y se produce una realidad y es que la persona frente al sufrimiento o frente a ese malestar huye. Y cuando huye empieza a desarrollar una serie de comportamientos para evitar ese malestar. Para evitar esa tristeza, para evitar la frustración frente a un examen, para evitar una corrección de un padre. Y aparece esa evitación experiencial que va provocando una psicopatología. Una patología que puede ser me encierro en casa y no salgo, dejo de comer, empiezo a autolesionarme para no sentir la ansiedad que tengo. Incluso en muchos casos me encierro en la cama y es cuando aparece la depresión. Cuando dejo de vivir, dejo de hacer aquellas cosas que hasta ahora me motivaban, que hasta ahora le daban un sentido a mi vida, y que por ir evitando este sufrimiento aparece una situación de sinsentido. Llevo tanto tiempo intentando no pasarlo mal, no sufrir, que me pregunto, ¿y mi vida entera así? Toda mi vida sufriendo, toda mi vida sin poder ser feliz en base a esta felicidad que nos están vendiendo hoy, que me bloqueo. Y ahí es donde aparece esa patología.
El suicidio es una consecuencia extrema de este tipo de patologías por no encontrar solución a los problemas o por no encontrar sentido a la propia vida. ¿Cómo podemos ser conscientes de que tenemos un problema? ¿De que hay algo en nosotros que no funciona bien? ¿Qué señales de alarma debemos de tener en cuenta?
Sí, es verdad que en la población clínica nosotros nos encontramos que estos datos son incluso superiores, ¿no?, a la población no clínica o que no asiste a tratamiento. Hay unas señales que nos indican que, por lo menos, que tenemos que estar atentos, que suelen ser verbalizaciones no solo de querer morirme, sino de que mi vida no me gusta, estoy triste, no tiene sentido nada de lo que hago, o empiezo a apartarme de la vida que solía llevar, dejo de hacer cosas que antes me gustaban, empiezo a beber más de lo normal. Aparece una sintomatología que muestra que mi vida no tiene sentido, que no estoy feliz, que no consigo salir de donde estoy, y empiezo a verbalizarlo. Hay algunas conductas también no verbales que nos indican que es posible que el riesgo suicida sea mucho mayor, pero principalmente es estar atento a esas demandas que empiezan a hacer nuestros jóvenes y no tan jóvenes, de no encontrarse bien, de encontrarse muchas veces frente a situaciones que no saben resolver. Porque además es una respuesta lógica. Cuando la persona ve que ha intentado tantas veces dejar de sufrir y no lo consigue, la única solución es querer morirse. Es la única solución. De hecho, el suicida no quiere morirse, quiere dejar de sufrir, quiere vivir sin ese sufrimiento. Por lo tanto, siempre su cerebro va a buscar una alternativa antes de tomar esa decisión. Todas las señales que va a darnos van a ser para intentar prevenir que esto suceda. La familia es fundamental en esto, a la hora de poder observar a nuestros hijos, de poder ver cómo están, porque los padres somos los primeros que muchas veces estamos distraídos, no observamos a nuestros hijos y no podemos ver cómo están. Y luego, a nivel individual, cada uno, cuando no paramos, cuando no tenemos ratos de pararnos, de experimentar la situación real que me presenta la vida, de poder experimentar mi tristeza, de poder experimentar la ansiedad, ¿no?, incluso de pasar rato con la gente de mi familia, con mis amigos, es un momento para plantearme por qué huyo, o por qué estoy tan distraído, por qué no puedo pararme, por qué no puedo dejar de darle vuelta a este pensamiento, porque no hay como, sobre todo yo lo que veo es que no podemos parar, no podemos dejar de evitar cosas, no podemos dejar de estar consumiendo, comprando, un montón de cosas que hacen que evite la realidad que estoy viviendo. Ahí me plantearía, ¿no?, el oye, quizá necesito ayuda para que alguien me pare y me indique qué es lo que está en la raíz de esto que estoy haciendo.
Comienza a ser cada vez más habitual que una persona hable con naturalidad de que está recibiendo tratamiento psicológico. Un aspecto más a tratar y cuidar, según explica el vicario de Familia y Vida, Ángel Molina, dentro de los propios dinamismos de la persona.
Nosotros entendemos la psicología, como te decía antes, desde la antropología adecuada, que es un tratamiento de la persona, que de alguna manera los dinamismos de la persona, el engranaje se ha estropeado. No funciona bien el engranaje, el dinamismo físico, el psicológico, afectivo, emocional, el espiritual, refiriéndome a la razón, la voluntad. Hay heridas que hacen que no estén los dinamismos integrados. Y entonces pues se puede vivir a nivel de sentimientos, se puede vivir. Y entonces, igual que se trata el dinamismo físico, cuando te rompes una pierna tienes que ir al traumatólogo, el dinamismo psicológico, psíquico, afectivo, de los miedos, los sentimientos, las emociones, pues tiene sus tratamientos y tiene su qué. Y hay personas que entienden ese qué, pero siempre hay que entenderlo de una manera comprensiva, o sea, tomando a la persona completa, porque si psicologizamos a la persona, convertimos a la persona en un problema psicológico, y no es verdad. Nuestro problema fundamental es un problema existencial, es más que psicológico, más que físico, más va mucho más al fondo, porque somos personas, tenemos una interioridad, una subjetividad, una capacidad de decidir y una libertad que nos diferencia de los animales.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hermanos, escoged a siete de vosotros.
Pues bien, había entre nosotros siete hermanos.
Siete veces al día te alabo.
Y recogieron las sobras, siete canastos llenos.
Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios.
Y vi a los siete ángeles.
Y les dieron siete trompetas.
Tenía en su mano derecha siete estrellas.
El número 7 es un número simbólico y perfectamente conocido por todos. En sí, podríamos decir que este número está cargado de simbología y una buena cantidad de datos en torno a esta cifra. Hablamos de los 7 días de la semana, las supuestas 7 vidas de un gato, las 7 colinas de Roma. Las notas musicales en la escala mayor son 7. 7 fueron los sabios de Grecia y también son 7 los colores del arco iris. Si buscamos referencias en los cuentos infantiles, rápidamente pensamos en los 7 enanitos que acompañaban a Blancanieves. Hoy, junto a José Ruiz, sacerdote y delegado episcopal de enseñanza, vamos a descubrir muchas curiosidades sobre el número 7.
El número 7,
que marca toda nuestra cultura greco-romana cristiana y que es un número pues muy simbólico. Para muchos el número 7 de su simbología comenzó, por lo menos en el sentido occidental, a partir de la astrología clásica, porque se consideraban que eran 7 los planetas que existían. Luego las fases de la luna duran 7 días, cada una de ellas. En el origen occidental antiguo y medieval, pues se consideraban que eran 7 los mares que existían.
En la Biblia, el número 7 aparece más de 700 veces, tanto el número en sí como los derivados o palabras que derivan del mismo.
Si hiciésemos un recorrido, pues podríamos decir que en el Antiguo Testamento se habla de los 7 días de la creación, el día séptimo o sábado, el año séptimo o año sabático, que 7 veces al día se alaba a Yahvé, como aparece en los Salmos. Quien mate a Caín lo pagará 7 veces. Con 7 y sus múltiplos se producirá también la venganza. O si nos vamos a los sueños del faraón, 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. O las 7 espigas lozanas y 7 asolonadas. Los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre que interpreta José de ese sueño. También en el libro del Éxodo nos aparece el candelabro de los 7 brazos. Las 7 lámparas. El sacerdote rociará con sangre 7 veces, como nos dice Levítico y Números. O ese leproso que tiene que ser asperjado 7 veces para reconocer la curación de la lepra. O como nos dice el libro de los Proverbios, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. En fin, es decir, toda una retahíla de veces que aparece el número 7.
Y si nos vamos al Nuevo Testamento, también lo encontramos con muchísimas referencias. En los Evangelios, por ejemplo, Jesús aparece haciendo 7 signos, 7 milagros en el libro de Juan. El ciego de nacimiento, las bodas de Caná. 7 son, en el Evangelio de Mateo y de Marcos, los panes multiplicados y las puertas que sobran. De María Magdalena nos dicen que Jesús expulsó 7 demonios. Otro ejemplo lo encontramos con Pedro cuando pregunta al Señor cuántas veces debe perdonar, si 7 veces. Y Jesús le contesta, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Las 7 palabras de Jesús en la cruz o, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los 7 diáconos elegidos. El número 7 aparece hasta en 55 ocasiones en el Apocalipsis.
Y hará referencia pues a las 7 iglesias de Asia, a los 7 candelabros, las 7 estrellas, un libro sellado con 7 sellos, el cordero con 7 cuernos y 7 ojos, los 7 ángeles que llevan 7 plagas y que portaban 7 copas, los 7 truenos que se oyen, el toque de la 7ª trompeta, la bestia de las 7 cabezas, y ante el trono de Dios arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Es decir, una carga simbólica tremenda, que el número 7 en la Biblia, y que no nos hace sino referencia a la perfección, algo que es perfecto, que es terminado, que es total, que es pleno, ¿no?
Un número, sin duda, con mucha presencia, pero ¿qué significa el 7 en la Biblia?
Sería la combinación del 3, que hace referencia a la divinidad, y el 4, que hace referencia a la criatura. La unión de lo divino y lo creado es lo perfecto. El número 7 tiene esa carga simbólica tan fuerte por esa perfección que entendemos, ¿no? De unir lo divino y lo humano. El 7, la obra creada. 3 son las personas de la Trinidad, pero 3 son también los tiempos, pasado, presente y futuro, es decir, todo. Y si nos vamos al 4... 4 son los puntos cardinales, pero 4 son también los ríos que nos dice la Biblia que había en el paraíso. Como decirnos que toda la creación es la obra perfecta de Dios. Vio Dios todo lo que había hecho y era todo muy bueno. Y eso se repite 7 veces también. Por lo tanto, uniendo el 3 y el 4 nos da la perfección, el 7.
La Iglesia, el cristianismo, aumenta esta referencia al 7 como la obra perfecta. Hablamos así de los 7 dones del Espíritu, los 7 sacramentos, los 7 pecados capitales, las 7 horas canónicas que se rezan, las virtudes, que son 7.
Con lo cual, el número 7, en ese sentido de perfección, de unir lo bueno y lo divino, lo que es la obra de Dios y la obra creada, todo eso es lo que nos habla de la perfección. Y por eso el 7 es el número que tiene esa carga simbólica tan fuerte y tan bonita.
El Señor, al despojarse con su resurrección de la carne mortal y hacer surgir un cuerpo, no ciertamente distinto, pero sí inmortal, consagró con su resurrección el domingo. Con palabras de San Agustín del oficio de lectura de hoy finalizamos el programa. Feliz domingo, feliz semana.